aunque son pocos físicamente, aunque no hay una gran multitud, lo importante en esta noche es que la presencia de Dios esté en este lugar. Levanta tus manos al cielo y permite que Dios en esta hora con una palabra que traspase tu corazón. No permitas que nada te distraiga. Hay una atmósfera de gloria que comienza a llegar a este lugar. Levanta tus manos al cielo bien en alto, sin miedo, levántala bien en alto. Y siente como la atmósfera del Espíritu Santo, esa unción de gloria viene a tu vida. Padre, en esta noche, Señor, visita este lugar. Oh, Dios, visita este lugar, hay una unción en este lugar. Hay una unción preciosa que comencé a sentir desde el mismo momento en que entré. Oh, mis jóvenes, en esta noche abren su corazón. Si jóvenes en esta noche abren su corazón al Espíritu Santo, yo estoy seguro en esta hora que Él vendrá a tu vida para esparcirte de una unción especial. Oh, Espíritu Santo, en esta noche visita. Hay una gloria que comienza a llegar a este lugar. Oh, se siente algo precioso. Oh, se siente algo hermoso de Dios en esta obra. Permite que la intimidad del Espíritu Santo comience a llenarme. Entra, 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 entra. Que suba la alabanza, que suba la adoración. Oh, abre tu boca, abre tus labios. Comienza a entonarle cántico nuevo la adoración al Rey. Comienza a entonar cántico nuevo. Comienza a decirle santo, 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 santo. Estás teniendo experiencias en esta hora. Ángeles de Dios son capaces de venir a este lugar para enseñarte a orar. En esta noche aún puedes tener experiencias hermosas. Presencia de Dios, ahí está. Presencia de Dios, ahí está. Presencia de Dios en este lugar. Hoy declaro cielos abiertos. Hoy declaro cielos abiertos para este lugar. Para este lugar, y la visitación divina llegó.
tiene que ir el enfriamiento. Oh, iglesia, iglesia, joven, ¿hace cuánto no te metes en su presencia? Tiene que irse la frialdad, tiene que irse la pasividad. Comienza a adorar a Dios. Yo siento a papá en esta noche. Yo he venido aquí a adorarle. Yo no he venido a ser un espectador, yo he venido a adorarle.
Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Lea el versículo 2 en voz alta. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Lea el verso 4. Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Versículo 6. Y le David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Verso 8. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Versículo 10, léalo. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Verso 12. Lea junto conmigo el 13 en voz alta. Dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y repita conmigo. Y diga: y estaba lisiado de ambos pies. Dígale que está a su lado: estaba lisiado de ambos pies. Pero dígaselo con seguridad: estaba. Hermano, joven, amigo, esta es una hermosa historia que quizás algunos la hemos leído alguna vez, la hemos escuchado, hemos oído palabras, pero nos muestra, esta historia nos muestra la misericordia del rey David hacia el descendiente de su amigo Jonatán. Nos refleja el valor que le da el rey a aquel hombre que está por allá abandonado en la miseria. Pero además de eso nos revela la fidelidad incondicional de Dios. Amén. Dios es fiel y Dios es bueno en todo momento. La historia de Mefiboset es una historia muy intrigante. Personalmente lo digo por la condición emocional que se ve en este relato. Quizás pasamos por el texto, quizás pasamos por la palabra, pero si miramos detalladamente nos damos cuenta la emoción y el emocionalismo que hay en esa palabra. Si nos quedamos detenidamente a estudiar la historia de Mefiboset, nos damos cuenta de que hay una revelación que puede tocar nuestro corazón y puede cambiar el sentido de nuestra vida. Creo y estoy seguro que hoy en día hay muchos jóvenes que se sentirán identificados como este Mefiboset. Creo y estoy seguro que actualmente en muchos lugares hay mucha juventud que están viviendo circunstancias quizás similares a la de este joven Mefiboset. La historia de Mefiboset nos enseña y nos muestra la operación divina que puede hacer el Señor para sanar nuestra alma de la peor condición de miseria. En esta noche hay una palabra para todo aquel que se siente identificado con la historia de Mefiboset, para todo aquel que quizás está pasando momentos difíciles, momentos de dificultad, de desaliento, de falta de compromiso, de falta de interés, de desánimo, de tristeza. En esta noche hay una palabra de Dios para ti. Hoy por la palabra quiero tocar el corazón de cada joven que esté en este lugar. Quiero tocar el corazón de cada joven que está escuchando esta palabra y que va a escuchar esta palabra. Quiero tocar el corazón de cada persona que sabe que quizás no ha estado pasando los mejores momentos de su vida, pero que hoy Dios quiere hablarle a su corazón una palabra de esperanza y una palabra de ánimo. Abre tu corazón a la acción del Espíritu Santo. Hoy declaro que en medio de esta palabra, papá, la espada del Espíritu comienza a atravesar cada corazón. Padre, en esta noche yo declaro que por la palabra, mi Dios, tú comienzas a operar cada corazón. ¿En qué área tú te has sentido lisiado? ¿En qué área te has sentido que no has conquistado? ¿En qué área te sientes fracasada? ¿En qué área te has sentido fracasado? ¿En qué área has sentido que no has podido avanzar? ¿En qué área de tu vida quizás sientes que tu ministerio se ha frustrado?
Quizás sientes que como profesional estás frustrado. Quizás sientes que en tu familia no ves la felicidad. Pero en esta noche el Señor da una palabra para ti. Hoy Dios le está hablando a los Mefibosé que están en este lugar. Hoy Dios quiere hablarle a los Mefibosé que están aquí. Jóvenes que no son felices, sumergidos en la depresión, en el fracaso, en el desamor. Son todos emocionales, son todos sentimentales, lisiados en su familia, no se la llevan bien en su casa, no se la llevan bien con su papá, no se la llevan bien con su mamá, con sus hermanos, son lisiados, no pueden caminar, no pueden avanzar. Quizás los proyectos de muchos no avanzan, porque hay una coger espiritual. ¿Cuál es tu coger en esta noche? ¿En qué área de tu vida te sientes lisiado? Mefibosé estaba lisiado de los pies, pero ¿cuál es tu problema en esta noche? ¿En qué área te has sentido lisiado? ¿Estás lisiado en el área espiritual? ¿Te sientes lisiado en el área sentimental? ¿Te sientes lisiado en el área emocional, familiar, ministerial, financiera? No sé. ¿Tus proyectos no se han dado? ¿No te la lleva bien en tu casa? ¿Qué te ha estado pasando? Mefibosé había sido hijo, o era hijo de la realeza. Era un pequeño príncipe que nació en comunidades del palacio. Su papá, Jonatán, era el príncipe, hijo del rey Saúl. Mefibosé nació en las más grandes comunidades. Era príncipe en Israel. Antes de entrar en la profundidad de la palabra en esta noche, quiero explicarle qué fue lo que sucedió para que entendamos quién es Mefibosé. Mefibosé era hijo de Jonatán, y Jonatán era hijo de Saúl. En pocas palabras, Saúl era el abuelo de Mefibosé. Saúl era el rey de Israel, pero fue desechado por Dios a causa de su desobediencia. Luego Dios elige a David como rey de Israel para reemplazar a Saúl. Pero Saúl, al ver que Dios había hecho esto, se levanta en contra de David. Pero todo esto termina con la muerte de Saúl y de todo su linaje. Murió Saúl y Jonatán, y toda su estirpe fue destruida. Según dice Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de la muerte de Jonatán. Jonatán y Saúl fueron asesinados. Terminaron en el suicidio, en la muerte, y toda su descendencia también murió. ¿Por qué sucedió esto? Porque en el Antiguo Oriente era costumbre que las dinastías, que cuando un rey tomaba el poder, todos los miembros de la familia real eran exterminados para evitar la posibilidad de una revuelta. Si un rey le quitaba el mandato a otro rey y tomaban a la guerra, con la guerra tomaban aquella nación, sometían al rey, mataban al rey y mataban todo su linaje, todo su estirpe, con el único propósito de que en el futuro no se levantara una rebelión ni una revuelta. La orden y la costumbre era que cuando llegaban a conquistar tenían que matar todo. No podía quedar nada vivo de la descendencia del rey derrotado. Por esta costumbre, toda la casa de Saúl fue asesinada. No quedó ni uno, aparentemente no quedó ni uno. Pero Mefibosé era hijo de Jonatán y era nieto de Saúl. Pero según dice la Biblia, en el libro de Segundo de Samuel 4:4, que cuando la nodriza se enteró de que Saúl y Jonatán habían quedado muertos, ella, para que no la mataran y no mataran al hijo de Jonatán, lo tomó en sus brazos de 5 años de edad y salió corriendo, huyendo apresuradamente para evitar que fueran asesinados. Y mientras corrían, ella dejó caer al niño, y como lo dejó caer,
desde ese día fue como, desde el día en que la nodriza dejó caer a Mefiboset, desde ese día él empezó a ser lisiado de los pies. ¿Y qué te quiero decir en esta noche por la palabra? Que cuando la noticia de la muerte de Jonatán y de Saúl, la nodriza lo dejó caer. Miren lo que sucede, la nodriza lo dejó caer. Estaba en el propósito de que Mefiboset fuera lisiado. Pregúntese usted, ¿era necesario que Mefiboset era lisiado? O mejor aún, antes de que sucediera eso, Mefiboset era lisiado. Era un niño normal. Fue lisiado desde el día que alguien lo dejó caer. En esta noche hay una palabra para todo aquel que se ha sentido lisiado, que se siente fracasado, que se siente frustrado, que siente que su vida no tiene sentido, que siente que su vida no tiene esperanza. Pero aquellos que se sienten así no nacieron así, fue que un día lo dejaron caer, un día cayeron y comenzaron a sentirse frustrados, un día cayeron y comenzaron a sentirse que su vida no tenía sentido. Los jóvenes que están en la droga, los jóvenes que están en alcohol, los jóvenes que están lejos de Dios, aún los jóvenes de la iglesia que han caído en algo, ellos no nacieron así, sino que un día alguien los dejó caer, un día pasó algo en su vida que los marcó. Todo aquel que quizás físicamente no está lisiado, pero que espiritualmente se siente minusválidos, porque han sido víctimas de los accidentes de la vida. Lo de Mefiboset fue un accidente. Él no nació. Ojo, él no nació así con esa dificultad. Igual que Mefiboset, alguien quizás te dejó caer en un área de tu vida. Y desde ese día eres así. Desde ese día eres el amargado. Desde ese día eres la amargada, la triste, la que no encuentra sentido a la vida. Desde el día que te pasó eso. Pero antes de que te pasara eso no eras así. Y tú sabes que Dios te está hablando. ¿Cuántas personas lisiadas sentimentalmente porque alguien en el pasado jugó con sus sentimientos? ¿Cuántas personas lisiadas sentimentalmente porque alguien en el pasado no valoró sus sentimientos? ¿Cuántas personas lisiadas emocionalmente porque un padre un día, una madre un día lo dejó caer, negándoles el amor, negándoles el cariño? ¿Cuántos jóvenes y cuántas personas lisiadas en su autoestima porque en el pasado alguien los dejó caer diciéndoles que ellos no servían, diciéndoles que ellos no valían la pena, que ellos no servían para nada, que eran poca cosa? ¿Cuántas personas lisiadas espiritualmente, lisiadas emocionalmente porque un día alguien los rechazó, porque un día alguien los menospreció, porque un día alguien los aborreció? ¿Te has sentido lisiado? ¿Te has sentido que eres un lisiado del alma, un lisiado del corazón? Porque un día te dejaron caer. Y desde ese día no has podido avanzar y no has podido caminar. Tú debes saber que no eres lo que eres ahora, que las heridas que tienes en tu corazón no surgieron de un día para otro, sino que un día fuiste rechazado, un día fuiste menospreciado, un día no te dieron el afecto, no te dieron el amor que merecías. Mefiboset no nació lisiado de los pies, a él lo hicieron lisiado de los pies. Yo no sé quién te ha lisiado a ti, yo no sé quién te ha herido a ti, yo no sé quién te ha hecho o ha hecho que tú sientas eso en tu corazón. Yo no sé, pero en esta noche sé por la palabra que aunque tu vida está marcada por una cojera espiritual, aunque tu vida está marcada por una cojera sentimental o emocional, en esta noche aquí está el Señor con una palabra que puede hacer un milagro en tu corazón, que puede sanar tu corazón, que puede sanar tu alma, que puede esperarle esperanza a tu corazón. Yo no conozco qué hay en ti, yo no sé qué hay en tu corazón, pero sí sé que aquí Dios hoy tiene una palabra que puede levantar tu vida aún de la cojera espiritual. Dele gloria a Dios en esta noche. Hoy Dios está tocando tu corazón. Hoy Dios está tocando tu corazón. ¿Tú sabes cuál es esa cojera espiritual? ¿Tú sabes cuál es esa parálisis? ¿Tú sabes de qué está lisiado? Lo segundo, segunda de Samuel, capítulo 9. Bendita sea la gloria de Dios, versículo 3. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, verso 4, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lo que yo veo en la situación de Mefiboset, primero, es que era lisiado de los pies. Y lo segundo, que estaba viviendo en Lodebar. Dice el texto: vivía en Lodebar. Lodebar está ubicado, o estaba ubicado, al este del Jordán. Lodebar significa lugar donde no hay pastos o no hay apacentadero. Esta palabra también representa tristeza, abandono, pobreza y miedo. Lodebar significa tierra árida, seca, no apta para pastorear. También puede significar lugar de miseria, lugar de escasez. Mefiboset estaba en Lodebar, en el lugar de la tristeza. Estaba sumergido en la depresión, estaba sumergido en la desesperanza, estaba allí tirado sin esperanza, tirado en ruina, en escasez, en miseria, en falta de amor. Esa era la situación de Mefiboset. Mefiboset, resalto lo que dije al principio, solía gozar de todos los bienes que le daba el reinado. Era un niño que nació, podemos decir, en lugares de privilegio. Nació en el palacio, tuvo todas las comunidades durante los 5 primeros años de su vida. Estuvo en palacio, porque David aún no había sido puesto como rey, todavía Saúl era el rey, y por ser rey todavía estaba en palacio. Mefiboset duró 5 años viviendo en palacio, teniendo todas las comodidades, pero ahora está en una situación, porque lo dejaron caer. Mefiboset, por ser linaje real, no merecía estar en Lodebar, en donde debería estar. ¿Dónde debería estar este príncipe? ¿Dónde deben estar los príncipes? En el palacio. Él merecía estar ¿dónde? En un palacio. ¿Pero dónde estaba? En Lodebar, en lugar de miseria, en lugar de desierto, en lugar de escasez. Hay mucha gente en esta noche, hay muchos jóvenes que no vino en esta noche, que no merecen estar en la situación en la que están, en la situación de desánimo, en la situación de pecado, de escasez, en la situación de ruina espiritual. Merecen estar en lugares de privilegio, merecen estar en lugares de honra, merecen estar sentados con los príncipes de su pueblo, pero están en Lodebar, porque un día lo dejaron caer, y como son lisiados de los pies, han estado allí tirados en la desesperanza. ¿Cuántos jóvenes faltaron en esta noche? Porque allá están en sus casas tirados en Lodebar, porque están allá tirados en Lodebar, porque están allá sin esperanza, desanimados. ¿Será que merecen estar en esa situación? No, usted es hijo del rey, usted es hijo del rey, usted es príncipe de Jehová. Mefiboset, por ser linaje real, no merecía estar en Lodebar. ¿Alguien te ha lisiado con una palabra de rechazo? ¿Alguien te ha lisiado con una palabra de desprecio? ¿Alguien te ha lisiado con una ofensa? ¿Alguien te ha lisiado con el menosprecio y eso te ha dejado marcado? Por eso te encuentras en la situación que estás. Lodebar habla de una situación adversa, de tristeza, de depresión. Hace unos días hablaba con una joven, bonita, y me decía que estaba en la depresión, que no le encontraba sentido a su vida. Me mandó un mensaje, yo preocupado. Una persona en depresión cuando manda un mensaje es capaz de hacer cualquier cosa. Y dice: señor, pero esa muchacha profesional, tiene una vida por delante, para mí, ha alcanzado hasta más que yo. ¿Por qué está en depresión si aparentemente lo tiene todo? Está en una situación en Lodebar. ¿Cuánta gente está en Lodebar? Quizás tú te has sentido en Lodebar, triste, abandonado, con miedo, con lucha, con depresión. Mefiboset, el pequeño príncipe, comenzó a vivir como mendigo después de haber estado en palacio. Quizás tú comenzaste el evangelio y estabas en lugares de gloria, te sentías en la presencia, te sentías en la unción, pero hoy estás en lo de bar espiritualmente. Ya no eres el mismo que buscabas a Dios como antes. Ya no eres la misma que buscabas a Dios como antes. Ya no eres la misma que tenías intimidad con Dios, porque estás en un lo de bar, en escasez espiritual, porque ya no estás en el lugar de privilegio, en la unción de Dios, en la gloria de Dios, porque estás en un estado espiritual de lo de bar. Hijo de privilegio, después de haber estado en palacio, ahora está tirado en el suelo, en una tierra sin sentido. Él, sin entenderlo, a su corta edad cambió por completo las comodidades por la miseria. Todos sus sueños de niño se frustraron, su vida se destruyó. Yo me imagino que ese niño con toda la comodidad soñaba algún día con ser el príncipe de Israel, e incluso con algún día heredar el trono. Él en su corta edad no podía entender que era que su abuelo Saúl se lo había embarrado con Dios, había equivocado, había pecado, estaba en desobediencia. Él en su corta edad no lo podía entender que Dios le había desechado a Saúl. Él en su corazón tenía el anhelo de algún día: yo quiero ser como mi abuelito, rey de Israel. Porque ese era el propósito. El propósito era que el reinado lo tomara su hijo Saúl y luego Mefiboset. Mefiboset estaba en la línea real, pero no lo pudo ver por una mala decisión. Las malas decisiones que tú tomes, quizás los que vienen detrás de ti pueden pagar las consecuencias. Métete con Dios, porque los que vienen detrás de ti, a través de tu testimonio, llegarán a este lugar y alcanzarán cosas grandes, porque tú vas delante abriendo brechas. Este niño no podía entender que por la desobediencia de Saúl, él tenía que terminar en lo de bar. Quizás cuando cumplió los 6 años, diría, cuando yo tenía 5 años, me celebraron el cumpleaños en el palacio, fue hermoso, fue con toda la comunidad, ahora tengo 6 y estoy en la miseria. A su corta edad, quizás él no entendía, y él fue creciendo con depresión, fue creciendo con frustración, fue creciendo sin esperanza, fue creciendo con resentimiento, quizás fue creciendo con muchas luchas y muchos dolores en su corazón, porque él diría, cuando yo tenía 4 años, yo me acuerdo que yo no tenía todo en palacio. Ahora mira dónde estoy, en lo de bar, con 7 años, cumplió 8 años, 9 años, 10 años, 12 años, 13 años, y ahí estaba él en lo de bar. ¿Qué le quiero decir en esta hora? ¿Cuántos jóvenes están sumergidos en una situación que son un lodebar? ¿Cuántos jóvenes están en la droga? ¿Cuántos jóvenes están en el alcohol que un día no estuvieron allí? Y quizás han querido salir, pero no han podido. Quizás han querido salir del pecado y no han podido, porque un día estuvieron buscando a Dios tremendamente. Un día fueron esos hombres de Dios que estaban en la unción, y ahora están en un estado espiritual decayente. ¿Qué pasó con ese joven? ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Qué pasó con ese varón? Mefiboset, sus sueños se frustraron. ¿Cuánta gente se le frustra el ministerio? ¿Cuánta gente se le frustra el ministerio? Las ganas de seguir la fe por una mala decisión terminan en lo de bar. Muchos se encuentran tirados en el lo de bar del alcohol, en el lo de bar de la droga, en el lo de bar de la desesperanza, en el lo de bar de la depresión, sencillamente porque ellos fueron víctimas algún día de accidentes emocionales. Los dejaron caer y han vivido así desde el día en que alguien los miró mal, desde el día en que oyeron una palabra de maldición o de desprecio, desde el día que jugaron con sus sentimientos, desde el día en que los hirieron, desde el día en que un padre o una madre los rechazó, desde el día en que los dejaron abandonados, desde el día y desde ese día han estado en un lodebar espiritual, en un lodebar emocional, en un lodebar sentimental. Hermanos, amigos jóvenes, muchos luchan en su interior a solas con una discapacidad generada en su interior que no les permite ser felices. Los ven alegres aparentemente, pero en su interior, en su corazón, hay un sentimiento que no los deja ser felices, porque un día pasó algo en tu vida. Muchachita, quizás antes de ser cristiana o aún se han visto casos de estar en el evangelio, entregaron su cuerpo a quien no era, y su vida quedó marcada de tal manera que aún han querido realizarse emocionalmente y no han podido, y han querido establecer relaciones con un hombre, con una mujer, un noviazgo, y no pueden porque se acuerdan de que en el pasado jugaron con sus sentimientos. Hombres también les sucede que aún quieren mantener una relación con una muchacha, un noviazgo, y no, hay desconfianza, hay celos, hay pleito, hay discusiones, porque hay algo en el corazón, hay algo que se sembró en el corazón, un lodebar espiritual, porque hay algo en el corazón, aunque no lo quieran reconocer, de que como en el pasado jugaron con sus sentimientos, ahora caminan en la desconfianza, en la inseguridad. Muchos luchan en su interior con todas estas, con estas emociones encontradas. El dolor emocional, escuche esto, es una discapacidad que se sufra sola y que todos esperan que lo superemos, pero a que a nadie le interese saber lo que padece. Muchas veces nadie se acerca a decir qué te está pasando. Juzgamos y señalamos, mira, ese no se compromete, mira, ese coge una novia y la deja y mañana coge otra y mañana. Pero ¿por qué está haciendo eso? Es algo que está enraizado en el corazón. Quizás has dicho, quizás has preguntado, ¿por qué los demás son felices y yo no? Quizás esa era la pregunta de Mefiboset. Yo soy hijo de la realeza, ¿por qué otros disfrutan de lo que yo puedo disfrutar? Yo merezco, ¿por qué los demás pueden hacer amigos con facilidad y yo no? Me siento inseguro estando en grupo. Porque los demás tienen un padre amoroso y el mío me abandonó, o el mío se murió. Porque los demás tienen una familia y yo no. A mí me dejaron botado, a mí me adoptaron, a mí me abandonaron. ¿Por qué? ¿Cuántos jóvenes sumergidos en estas preguntas? Estas preguntas surgen de un corazón herido, un corazón que se encuentra lisiado, tirado en lo demás. Quizás tú te haces estas preguntas en esta noche. Quizás tú te encuentras en esa situación. Sencillamente has estado lisiado. Has estado lisiado del alma. Has estado lisiado del corazón. Lo tercero de Mefiboset lo veo en el versículo 8. Léalo conmigo. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién soy yo para que mires a un qué? ¿Qué dijo él? Un perro muerto. Cuando él tenía 6 años de edad, él todavía pensaba que era un hijo de la realeza. Cuando tenía 7 años también, quizás 8, pero llegó un momento en que ver tanta miseria, comenzó a pensar que era un hijo de la realeza. Soy como un perro muerto. Yo soy uno que va a lograr, que está en la miseria. Mefiboset responde al rey de una manera que a mí me sorprende. Al mejor amigo de su padre le contesta: soy como un perro muerto. Él confesó lo que sentía a su corazón. Su estado de ánimo, su concepto de sí mismo era tan bajo de que tenía la autoestima por el suelo. Se consideraba un animal que no era útil, a un animal muerto, un perro muerto, ni siquiera un caballo, un perro muerto, algo que no es útil, que no vale nada, que no sirve para nada, que es condición. Eso se consideraba él. Se sentía indigno de merecer cualquier forma de amor y de honor. No tenía esperanza. Él decía que no valía nada. Decía que no merecía nada, que él era lo peor, un perro muerto. Se sentía poca cosa, tenía la autoestima por el piso. ¿Cuántos jóvenes hoy en día? ¿Cuánta gente hoy en día confesando derrota? Diciendo que nadie los ama, diciendo que ellos son lo peor, diciendo que son la oveja de la familia. Yo soy el que no valgo nada, yo soy el que no sirvo, el que nadie me tiene en cuenta. Que nadie me tiene en cuenta, que nadie me mira, que nadie me aprecia, nadie me tiene en cuenta, yo soy el que no sirvo. ¿Cuánta gente confesando eso? ¿Cuántos terminan en el suicidio y en la depresión solamente por tener la autoestima por el suelo? Lo de Bar convirtió a Mefiboset en una persona llena de temores, vivía acomplejado, viviendo escondido en lo de Bar. La condición de Mefiboset primero era lisiado, Segundo, estaba ¿dónde? En Lodebar. Y tercero, no tenía autoestima. No tenía autoestima. Tuvo que vivir muchas cosas en Lodebar. Él tuvo que vivir muchas cosas en Lodebar que dañaron su corazón. Quizás en esta noche tú te has sentido así, porque hay algo en tu vida que te marcó y desde ese día has estado tirado en Lodebar. Jovencitos, jovencitas, muchachos, muchachas, hombres aún ya maduros que no creen en el amor porque un día jugaron con sus sentimientos, que dicen: yo no creo en el amor, a mí nadie me va a amar, yo no merezco tener una pareja, yo no merezco tener un hogar, y mujeres que se quedan solas porque un día en su juventud o en su adolescencia alguien tocó sus sentimientos y se quedan toda la vida sin tener a alguien a su lado. No es porque no sean bonitas, no es porque nadie las pueda amar ni las pueda valorar, es porque hay una inseguridad en el corazón, sencillamente porque alguien en el pasado hirió sus sentimientos y jugó con sus sentimientos, y aún dicen: yo no nací para amar, a mí nadie me ama, yo nací para estar solo, como el apóstol Pablo. Eso aún se dice en el Evangelio, y es mentira. No es deseo de guardarse ni de vivir como el apóstol Pablo. Son heridas en el corazón, son heridas en el corazón que impide que una persona, oh bendita sea la gloria de Dios, viva conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu situación en esta noche? ¿Qué has estado viviendo? ¿Cuál es tu Lodebar? ¿Quién te hirió? ¿Quién te dejó caer? Es la pregunta. En esta noche, para todos aquellos que se han sentido identificados con Mefiboset, Dios tiene una palabra. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 3. El rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Mefiboset, a los 5 años, quedó en Lodebar tirado. Cumplía 6 años, 7 años, y comenzó a perder la esperanza. Comenzó a perder la esperanza. Y él dio todo por terminado. Él dio todo por terminado, pero un día pasó algo. Alguien se acordó de él. Aunque él estaba en una situación allí tirado, un día alguien se acordó de él. Cuando él pensaba que nadie lo amaba, porque toda su familia había muerto, él era el único que quedó de la casa de Saúl. Todos los demás fueron asesinados. Cuando él pensaba que nadie lo tenía en cuenta, cuando él pensaba que nadie lo miraba, que nadie lo amaba, hubo alguien que se acordó de él, y fue David. David dijo: ¿no ha quedado alguien de la casa de Saúl al cual yo pueda hacer misericordia? ¿No ha quedado alguien de la casa de Saúl al quien yo pueda hacerle misericordia? Alguien se acordó de él. En esta noche te quiero decir, aunque te has sentido en desesperanza, aunque te has sentido tirado en el suelo, en esta noche alguien se acuerda de ti, y es Jesús de Nazaret. En esta noche alguien se acuerda de ti, y es mi maestro de Nazaret. Él se acuerda de ti en esta noche. Yo no sé qué situación has estado viviendo, pero en esta noche el Señor se acuerda de ti. David se acordó del pacto que hizo con su amigo Jonatán un día. Y le pregunta si hay alguien descendiente de Siba. Le habla de Mefiboset y David lo manda a llamar. Mefiboset estaba lleno de temores, de preocupación, estaba complejado, no tenía bendición. Mefiboset era un lisiado tullido que vivía en Lodebar. Pero de pronto alguien... El texto dice que David le pregunta a Siba: Siba, ¿no hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia por causa del pacto de David, de Saúl, el pacto de Jonatán, el pacto que hice con mi amigo Jonatán? Ah, sí, por ahí hay uno, Mefiboset, que vive en Lodebar. Bueno, ven, búscalo, yo lo mando a llamar. Allí estaba Mefiboset tirado en Lodebar sin esperanza, en su casa allá en Lodebar. Pero un día alguien llega y toca la puerta. ¿Está Mefiboset? ¿Está el único descendiente de la casa de Saúl? Sí, soy yo. El rey te mandó a llamar. Imagínese usted el corazón de Mefiboset. Él pudo pensar: Dios, yo fui el único que sobrevivió de la casa de Saúl. Hasta aquí llego yo. Me van a matar. Y yo era el último que quedaba y ahora el que faltaba era yo. Ese era el pensamiento de Mefiboset quizás, pero era una respuesta de bendición. En esta noche, aún en tu peor circunstancia, aún en lo peor que estás viviendo, puede alguien tocar la puerta de tu casa para traerte la bendición de Dios. Aún en la miseria que estás viviendo, puede venir alguien a tocar la puerta de tu corazón para traer la esperanza a tu desesperanza. En ese momento llega Siba. David es tipología y simboliza a Jesús, ya que Jesús es del linaje de David. Jesús es rey y te manda a llamar hoy en esta noche. No sé en qué situación tú has vivido como Mefiboset, pero hoy el Señor con tu propio nombre te dice: te mando a llamar, ven a su presencia. En pocas palabras, lo que le dijo fue: sal de Lodebar. Para terminar, quiero ir a la palabra. Primera, segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió: he aquí, tu siervo. David llamó a Mefiboset y lo sacó de donde, de Lodebar. ¿Y a dónde lo llevó? Al palacio. Y cuando lo lleva al palacio le dice: no tengas temor, yo no te voy a matar. Al contrario, desde hoy estarás en mi palacio. Pero yo quiero resaltar algo que está en el versículo 7 al final. Y dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre. Y lea conmigo esto, dice: y tú comerás siempre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Quién lo dijo? David se lo dijo a... Ahora miremos el versículo 10. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos, tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor venga, tenga pan para comer. Pero Mefiboset, lea eso, dice: pero Mefiboset, el hijo de tu señor, ¿qué dice? Comerá siempre a mí. ¿Cuántas veces lo dijo ahí? ¿Van cuántas? Dos. Versículo 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa. ¿Cuántas veces va? Versículo 13, termina el texto diciendo: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Estaba listo. ¿Cuántas veces usted comía? Cuando el texto, la escritura repite en una palabra o una frase más de tres veces, es porque hay una revelancia, es una importancia y hay una revelación. Aprenda esto en esta noche. Cuando usted ve una palabra que dice y entonces dijo y repite algo más de tres veces, es porque hay algo escondido allí que el Espíritu Santo quiere hablar. Y comía la mesa. ¿Qué importancia, qué relevancia tenía eso, la mesa? ¿Qué tiene que ver la mesa con lo demás? ¿Qué tiene que ver la mesa con Mefiboset? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no le dijo: desde hoy dormirás en mi casa? ¿Por qué no le dijo: desde hoy vivirás en mi palacio? ¿Desde hoy estarás en mi palacio? No, desde hoy comerás en mi mesa. ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué Saúl no le dijo a... ¿Por qué David no le dijo a Mefiboset: Mefiboset, desde hoy vivirás en mi palacio, estarás en mi piscina, estarás en mi casa? Sino: estarás en mi mesa, comerás en mi mesa. Y lo dice cuatro veces. ¿Qué relevancia tiene la mesa? ¿Por qué la mesa? Esta costumbre de sentarse a la mesa significaba estar en un lugar de honor con una persona importante, o un dignatario, o un rey. A la mesa de un rey en la antigüedad solo se sentaban las personas sumamente apreciadas. solamente personas que eran apreciadas por el rey, o individuos de plena confianza, o autoridades de su reino. Escucha esto, autoridades de su reino. La mesa tiene una fuerte connotación de intimidad y siempre tiene que ver con una celebración especial, ¿no? Aquel que no tenía autoridad, aquel que no tenía poder, aquel que era un nada, David le está diciendo, bueno, desde hoy vas a ser uno de mis dignatarios, desde hoy vas a ser uno de mi autoridad, desde hoy vas a ser uno de mi confianza, desde hoy vas a ser uno que está en un puesto de honor. En pocas palabras, lo sacó de la miseria de Lodebar y lo puso en un lugar de honor, en un lugar de honra, en un lugar de autoridad. En esta noche quiero decirte, aún esos que están ahí desanimados, aún tú que estás viviendo esa circunstancia, Dios es capaz de llamarte a su palacio y sentarte a su mesa y decirte, desde hoy serás autoridad en mi reino. Desde hoy serás un hombre de autoridad, desde hoy serás una mujer de autoridad. Aunque se escaseó la unción por un momento, aunque te enfriaste espiritualmente, pero si hoy haces caso al llamado de papá, si hoy haces caso al llamado de Dios, Él te dice, te sentaré a mi mesa como uno de mi confianza, como uno que tiene autoridad en mi reino. Pero lo que me tocó a mí, el corazón y la palabra, es lo que dice el versículo. Dice de que se sentaba a la mesa del rey. Pero el texto resalta y cierra el texto diciendo, el capítulo 9, y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Ya usted sabe lo que significa la mesa. Pero resalta algo y dice, pero estaba lisiado de ambos pies. Otra versión dice, pero aún estaba lisiado. O sea, resalta, aunque está sentado a la mesa, aún está lisiado, no se le quitó la cojera. Yo decía, y en mi espíritu, el Señor hablaba en mi corazón, de que siendo autoridad, caminando en Dios, no vamos a llegar a ser perfectos. Catherine Kuhlman, una mujer de Dios, dijo una frase que tocó mucho mi corazón. Catherine Kuhlman dijo una frase en un momento en que yo estaba pasando una circunstancia que le decía, Señor, cuántas luchas para agradarte. Y en un momento en que yo pregunto eso, como guiado por el Espíritu Santo, le escuché una frase a un hombre que decía, Catherine Kuhlman dijo un día, no fui santa, nunca fui perfecta, pero lo intenté con cada átomo de mi cuerpo, con la fibra más íntima de mi ser, pero sé y estoy segura que moriré en el intento. Te quiero decir que esta noche, que hay una mesa preparada para ti. Yo le decía, Señor, ¿por qué tú resaltas que Mefiboset aún era lisiado de los pies? Y es porque él tenía un defecto en sus piernas, que cuando él iba, cuando él lo sentaba, cuando él estaba en cualquier lugar, la gente lo miraba y le señalaba el defecto. La gente decía, mire, no, este es lo de Bar, este es el lisiado. Pero desde el día en que él se sentó en la mesa del rey, ya no era aquel señalado, ya no era aquel que señalaban y decía, está en lo de Bar, no, seguía estando lisiado de los pies, pero estando en la mesa, en el altar de su presencia, no se le veía el defecto porque estaba en la mesa del rey. Quizás muchos llegaban y lo veían y ahí estaba él sentado y nadie se imaginaba que era lisiado. Quizás nadie se daba cuenta que era lisiado, pero sí, seguía siendo un lisiado. En esta noche estás en la casa de Dios, con muchos defectos, con muchos errores, pero si en esta noche aceptas la invitación de sentarte a la mesa del rey, oh, bendita sea la gloria de Dios. Nadie podrá señalar tu pasado, nadie podrá señalar tu defecto, nadie podrá decir tú eras esto y quién te ve, no, porque estás a la mesa del rey y el mantel de la mesa del rey tapa tu defecto. Nadie podía señalarle el pasado a Mefibosé, nadie puede decirle Mefiboset, tú estuviste allá en Lodebar de la miseria. No, lo veían como un dignatario sentado en la mesa del rey, porque en la mesa no se le veía el defecto. En esta noche yo no sé qué hay en tu corazón, no sé de dónde tú vienes, pero hay una palabra de Dios y dice, es el tiempo en que vas a salir de Lodebar a sentarte a la mesa del rey. Tienes que salir de Lodebar a la mesa del rey. La palabra de Dios en esta noche es, de Lodebar a la mesa del rey, de Lodebar a la mesa del rey. Este es el tiempo en que Dios va a sacar a jóvenes, va a levantar a jóvenes del estado de la depresión, del Lodebar espiritual donde está, y lo va a sentar en la mesa del rey. Y gente de gobierno, gente de reino se va a levantar en este lugar. En esta iglesia se van a levantar jóvenes que van a ser guerreros del reino. Pero es necesario que tú seas un Siba, que vayas a llamar a aquellos Mefiboset que están tirados en Lodebar. En esta noche, mi maestro, que es, representa o es tipología de David, te está llamando a ti a través de mí. Soy un Siba utilizado por Dios para llamarte a la mesa del rey. Pero ahora tú tienes que, cuando yo me vaya de este lugar, tú tienes que ser un Siba también, que vayas a aquellos jóvenes que están en Lodebar tirados y los traigas también a la mesa del rey. Dios te saca de Lodebar, colócate de pie, vamos a orar. Bendita sea la gloria de Dios. Oh Dios, solamente por 5 minutos vamos a orar y darle gracias a Dios por su presencia. Aleluya. Cierre sus ojos.